Bueno, pues vamos a hablar un poquito entonces de urbanismo. Bueno, antes de nada, deciros que un poco lo obvio, como la ciudad es un fenómeno que se revitaliza en la Baja Edad Media, es lógico, es de interés que nos detengamos un poco en sus diferentes tipologías, en sus características principales. Y por eso el manual dedica un pequeño apartado a hablar de urbanismo. Si una de las primeras catedrales góticas tiene la misma función de ambulatorio que las románicas. Bueno, no es exactamente así, pero en las primeras catedrales góticas, a lo mejor lo que quieres decir es que las primeras catedrales góticas, algunas de ellas tenían tribuna en la girola. Tenían un nivel de tribuna en el deambulatorio. Sí, es decir, que la tribuna de las naves se continuaba hasta llegar al deambulatorio. Tribuna y triforio. No necesariamente. A veces había tribuna solo, a veces había tribuna y triforio, y después finalmente nos quedamos solo con el triforio. Pero es verdad que en las más antiguas era frecuente que todavía preexistiera, o sea, que todavía prevaleciera la tribuna del románico. La tribuna es un elemento típico románico. Y luego, poco a poco, nos vamos a ir quedando solo con el triforio, que no tiene un espacio para caminar, excepto un pequeño pasadizo. Y bueno, pero luego veremos ejemplos concretos de esto. Lo veremos en ejemplos concretos. ¿Sí? Hablabas de Saint-Denis, a lo mejor. Puede que hables de Saint-Denis. Dices el triforio con vidrieras. A ver, vamos para atrás y lo vemos. ¿Te refieres a algo así? Esto es un triforio, perdón. A ver, cojo la flecha. Esto no es una tribuna, es un triforio. No hay tribuna aquí. ¿Por qué es un triforio? No, es gótico. Es absolutamente... La tribuna es más bien románica, aunque en algunos casos del primer gótico nos podemos encontrar tribuna. Por ejemplo, en París, ¿vale? Pero en general el gótico... lo que va a hacer es tender hacia el adelgazamiento de los muros. Y adelgazar los muros significa suprimir la tribuna, porque la tribuna ocupa mucho espacio de ancho. Entonces, la tribuna va a acabar convertida en un triforio, que es un espacio tan ancho como el grosor del muro, por eso que apenas tiene un pasadizo para poder caminar por ahí, pequeño ámbito que le llaman. Y eso es lo que denominamos triforio. Ojo, matiz, porque esto de la terminología a veces pues es una locura. Y no faltan las referencias, cuando se habla de románico, no faltan las referencias a los triforios de las catedrales. El triforio de la catedral, ¿no? Cuando se habla de triforio en una catedral románica, se refiere al aspecto de la tribuna visto desde la nave principal, es decir, lo que es el frontal de la tribuna, pero visto desde fuera. ¿Vale? A ese friso de ventanitas visto desde la nave. Entonces eso se llama triforio, ¿vale? Pero para poder hablar de tribuna propiamente dicho, detrás del triforio tenemos que tener un pasillo tan ancho como la nave que está debajo. Y eso sí sería una tribuna. Es decir, es un segundo piso sobre la nave. Eso es una tribuna. A ver, ¿qué me dices por aquí? Dices por aquí una función diferente. Si la meterán de lado, por ejemplo. Vale, mirad, estas cosas las vamos a ir viendo en lo concreto, ¿vale? Porque, con imágenes, porque vamos a hablar de la ONU. Entonces, no os preocupéis, poco a poco, ¿vale? Vamos a ir viendo las diferentes partes, distinguiéndolas y además poniéndolas en contexto. Pero ahora vamos a dejar de hablar un poquito de templos y de bóvedas de crucería, ¿vale? Nos vamos, por lo tanto, a centrar un momento en la ciudad, en el urbanismo. Decíamos que la ciudad tiene una gran importancia, se revitaliza en esta época. Nos encontramos con un fortalecimiento de las instituciones urbanas. Ejemplos, pinceladas de contexto. Tomás de Aquino habla de la necesidad de planificar funciones principales como el lugar sagrado, el concejo. En fin, a un nivel muy incipiente, no estamos hablando de la planificación zonal del siglo XX, estamos hablando de ciudades que estaban tan escasamente planificadas que estas primeras referencias a planificar lugar sagrado, concejo, pues eran casi pues, una primicia, ¿no? O sea que todavía nos encontramos con que se plasma muy relativamente la planificación urbana. Hay que destacar en las ciudades medievales la importancia simbólica y funcional de la muralla y de la plaza. Son dos elementos capitales a la hora de hablar de las ciudades medievales gótico, en el ámbito del mundo gótico. La muralla no solo era una defensa militar, era también un elemento de control financiero, una aduana, un portado. Y además tenía un carácter simbólico, por supuesto. Suponía la limitación entre dos ámbitos, el dentro y el fuera. Había mucha gente que por el hecho de tener que pagar para salir y volver a entrar, pasa por ejemplo en el ámbito de Edimburgo, en las murallas de en la ciudad de Edimburgo, dentro de sus murallas mucha gente pues resulta que se pasaba la vida allí dentro y no salían. No salían porque el hecho de salir tenía un coste. Entonces, el elemento simbólico que supone la muralla, como dentro o fuera, que la ciudad funcionaría diferente, pero en general suponía una barrera, un elemento de frontera muy potente, que tenía consecuencias económicas, socioeconómicas, culturales, simbólicas, muy evidentes. Más cosas. Esto no es un poco como, vamos a ver, las ciudades romanas, que eran ciudades altamente planificadas y que muchas veces partían del concepto de campamento, a partir de dos calles, Cardo, Decumano, tenían una asociación más directa de las puertas con esas vías principales. En el caso de las ciudades medievales, como vamos a ver, amasijos abigarrados y de escasa planificación, con calles tortuosas, muy retorcidas en muchos casos, las puertas, es difícil establecer una norma general sobre dónde se situaban las puertas, pero por lógica cabe pensar que una ciudad más grande podía tener más puertas. Simplemente es una deducción lógica, pero no es necesariamente así.
Normalmente por las menos posibles.
¿Cómo?
Perdona,
sí.
Normalmente por lo que dices, por la cuestión fiscal.
Claro.
Para controlar y por la cuestión militar.
Toda la razón. Cierto. Las murallas que tenemos, que nos llegan a la actualidad, por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo cercano, como es el caso de las murallas de Lugo, tenían muchas menos puertas de las que tienen ahora, y eran más pequeñas. Las que había. ¿Qué pasa? Que solamente desde el concepto de la ciudad burguesa, de hacer bonita la muralla, con grandes puertas que parezcan una especie de arco triunfo que recibe al visitante, pues tiene sentido ampliar el número de puertas y su tamaño. En el caso de una muralla que tiene como finalidad principal la militar, la defensiva y controlar el acceso, es lógico limitar el número de puertas a lo mínimo imprescindible, claro. Pues tampoco menoscabando lo funcional, pero sí, la tendencia es a reducir el número de puertas, lógico. Absolutamente lógico, eso es lo que comentas. Sí, sí. Muy bien, pues es un tema que debéis tener presente, es cierto. No se trata de llenar la muralla de puertas para hacerla muy bonita con muchas puertas. Lo mínimo imprescindible. La muralla es un elemento que representa a la ciudad durante gran parte de la historia. De hecho, muchas veces en los planos, en los mapas esquemáticos que muchas veces nos encontramos a finales de la Edad Media, la representación de la ciudad se hacía básicamente a través de una muralla y de una serie de torres. Eso era, simplificadamente y esquemáticamente, una ciudad. No era el caserío casa por casa, sino que era una muralla y unas torres. Una ciudad debería tener unas murallas, una ciudad. Si no las tuviera, estaría claramente expuesta a diversos peligros y desde luego la parte económica pues la tendría claramente desatendida o con dificultades para gestionarla. Bueno, solo en la época contemporánea se hace imprescindible la muralla en la ciudad y es entonces, a partir del siglo XIX, cuando se producen las destrucciones en general de las murallas en casi toda Europa, salvando algunos ejemplos puntuales que por azares y por empeños puntuales de algunas poblaciones pues se mantuvieron en pie. Pero en general prácticamente todas han desaparecido. Esto que tenéis en pantalla son las crónicas de Nuremberg. Es una obra ya tardía. Casi nos lleva al siglo XV, desde 1493, representa diferentes ciudades. Polonia, tenéis ahí, tenéis también Nuremberg, aparecen con cartelas, parte de arriba aparece Polonia, pero está tapado. Florencia también está. Y lo que se aprecia en todas ellas son ciudades con un caserío muy abigarrado, orgánico, sin planificación aparente, casi como gobernadas por un cierto factor espontáneo. Destaca mucho en estas ciudades la estratificación de los espacios ciudadanos, por ejemplo, la separación de las zonas gremiales. Los diferentes gremios se repartían en diferentes zonas de la ciudad. No podéis pensar en una zona comercial alternada de diferentes tipos de géneros, porque eso no funcionaba exactamente así, aunque sí es verdad que se establecían mercados puntuales en determinados días en las plazas principales de la ciudad. Por eso la plaza tiene también un valor tan importante como centro de encuentro cívico. Y también lo tienen las entradas, en ocasiones las entradas de las ciudades, las puertas de las murallas, donde en cierta época también, en algunos casos también se llevaba a cabo allí los mercados, en las puertas. Sí, ahora vamos a hablar de eso, porque tenemos varios tipos. Sí. La simplificación más de brocha gorda es que la ciudad medieval, está no planificada y es abigarrada. Eso es lo que nos encontramos en general si vamos a mirar los cascos viejos de nuestras ciudades. Si vamos a Coruña, no tenemos casas medievales, porque las han, poco a poco, pues fueron reemplazándolas por otras formas. Pero queda algo del parcelario, de alguna manera. Y vemos todavía que si Coruña, que si Lugo, que si Ourense, que si Pontevedra, nos encontramos ese cogollo de la ciudad antigua, de escasa planificación, con calles estrechas, con muchos efectos en bayoneta, recodos, recovecos, soportales, que en determinado momento se empiezan a valorar como algo negativo y que se debe eliminar porque también dificultan la circulación. Pero sobre todo, la forma de las vías es claramente sinuosa. Y las casas se apiñan. Y muchas veces tienen que crecer en altura las casas. Tienen que desarrollarse en altura porque en muchas ocasiones no hay más posibilidades de desarrollarse en superficie. Ya que hay ejemplos de ciudades que empiezan a desarrollar incipientemente pues unos ciertos rascacielos, entre comillas, ¿no? Pasa que son arquitecturas muy precarias, cuyas partes superiores normalmente de madera tenían que recambiarse cada ciertos años porque se venían abajo y no se podían cargar de demasiado peso, no se podían hacer de piedra hasta la parte superior porque supondrían un problema estructural. Entonces, tenemos muchos ejemplos de esos. Por volver al caso de Edimburgo, efectivamente en ese caso se solían renovar frecuentemente las partes superiores de los edificios que solían estar construidos en madera y sin embargo se alcanzaba una gran altura en aquella ciudad. ¿Qué más cosas? Ciudad compacta, ciudad no atomizada, no era una ciudad difusa, no era una ciudad como... Estamos en las antípodas de nuestras ciudades, son ciudades altamente desperdigadas. Y eso que las nuestras aún no son tan desperdigadas como las anglosajonas. Eso ya es el Nova Más, es el desperdigamiento extremo, es el urbanismo que le llaman el sprawl, el desparramamiento del urbanismo. Una ciudad altamente difusa donde no se sabe dónde empieza y dónde acaba. A diferencia de la ciudad medieval, donde todo está perfectamente delimitado, perfilado sobre el terreno. ¿Qué más? Bueno, es frecuente que la nobleza construya sus casas al abrigo de las murallas, las pega a las murallas por el lado interior. Y ahora vamos a ver, esto es Florencia. Vale. Podéis ver aquí, es la misma obra, son las crónicas de Núremberg, podéis ver la cúpula de la catedral. Campanile.
¿Y por qué las pegaban a murallas?
¿Por qué?
¿Se pegaban a murallas?
Porque dotaba a las viviendas de mayor seguridad. Uno de los flancos ya tenía una protección extra. Claro.
¿Te ahorrabas una pared?
Sí, te ahorrabas una pared, claramente. Aunque por razones muy diferentes, en Lugo también se construyeron casas adosadas a la muralla. Pero fueron razones muy diferentes y eran casas populares al final, las que pervivieron hasta los años 70, que después se empezaron a desmantelar. Pero se ahorraban una pared.
¿Pero será por fuera cuando la muralla ya tenía una función
militar? Sí, en ese momento ya no tenía función militar y por eso se ponían por el lado exterior. Esas casas a las que me refiero estaban por el lado exterior de la muralla. Pero, por ejemplo, el castillo de Lugo, el desaparecido castillo de Lugo, del que todavía habría vestigios en la zona de Campo Castillo actual, estaba pegado a la muralla, estaba adosado a la muralla por el lado interior. Bueno, vamos allá con los esquemas que os habla el manual. Sobre los esquemas de las ciudades que responden a un cierto orden. Dentro del desorden, ¿no? Se habla del esquema radioconcéntrico. Y del esquema radioconcéntrico se nos pone como ejemplo Carcassonne. Lo tenéis en pantalla. Una ciudad del sur de Francia, por cierto, muy modificada, bajo criterios de Viollet-le-Duc, que como sabéis, era este arquitecto del siglo XIX que le gustara la restauración en estilo, imitando lo antiguo, ¿no? Entonces, parece ser que gran parte de estas murallas fueron restauradas por Violet, pero, bueno, sirve como ejemplo de ciudad delimitada sobre el terreno, envuelta por sus murallas y, bueno, organizada a base de radios. Traigo un mapa un poco más decente.
Si me permite, bueno, una sugerencia, o sea, más.
Sí.
Porque ya lo van a pasar. Que cojan Google Earth y se busquen Plasencia.
Bueno, en Vitoria.
Sí. Pero Plasencia, porque yo vivía ahí, entonces es radio centrofónica.
Google Earth da mucho juego para todo esto. Os puede ayudar muchísimo para temas de urbanismo, sobre todo cuando tenéis las ciudades cartografiadas en 3D, o con, bueno, con fotogrametría, como este caso. Esta es Siena, pero no es una foto aérea, es de Google Earth. Esto está en tres dimensiones porque tiene el escaneo en tres dimensiones incluido. Pero hay muchas partes del mundo que no lo tienen, que son simplemente la foto plana. Pero bueno, también sirve para verlo. Fijaos, esos dos polos fundamentales que os mencionaba, Plaza del Campo, la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza Cívica por excelencia y la Plaza de la Catedral, la del Duomo. Esos dos ejes fundamentales con sus dos torres de referencia. Bueno, el mercado es muy importante en la definición de las plazas. Es un evento que se lleva a cabo en determinados momentos y que se monta y se desmonta. Entonces, ocupa determinados espacios cívicos amplios, despejados, como son las plazas, que acaban, gracias a este evento del mercado, pues acaban teniendo una importante función cívica. Como os decía, con anterioridad el mercado se celebraba en una explanada exterior. Con anterioridad a la Baja Edad Media, muchas cosas, bueno, en algunos casos nos encontrábamos con que se celebraban los mercados a las puertas de las murallas. No os puedo decir mucho más al respecto de esto, pero supongo que tendría cierta lógica en relación con evitar algún tipo de tasa o algo por el estilo, no lo sé. Bueno, las plazas son zonas de prestigio. En las ciudades, ya os decía, la distribución gremial es fundamental, pero fijaos cómo las plazas son irregulares. No son las típicas plazas irregulares, cuadrangulares, perfectamente geométricas que nos encontramos en la Edad Moderna. Y además los alzados son variopintos. Las casas son diferentes. Estamos muy lejos del concepto de plaza mayor que se desarrolla, por ejemplo, en España, por la Plaza Mayor de Madrid o la de Salamanca, con casas, o la de María Pita, con casas del mismo estilo, unificadas en cuanto a alzados y con una geometría regular. Suele y puede haber soportales, como en el Renacimiento. Zonas así cubiertas. La plaza intramuros, cívica, mercantil y con soportales, es de hecho característica del urbanismo a partir de mediados del siglo XIII. Y todo ello tiene que ver con el incremento paulatino de la actividad comercial, del peso económico de las ciudades, de la importancia que adquieren, lógicamente, con eso, los concejos, los ayuntamientos, las corporaciones municipales. Habíais mencionado Vitoria, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un esquema radiocéntrico, absolutamente evidente. Vale, un esquema planteado en función de una serie de radios atravesados, interseccionados por una serie de círculos concéntricos. Este es el esquema de Vitoria en su origen, pero que se puede apreciar perfectamente todavía hoy. ¿Por qué se genera una ciudad así? Bueno, pues es fundamentalmente la consecuencia de unir las plazas principales de la villa en cuestión con las puertas principales. Aquí vemos que tenemos un número de puertas considerable, de todas formas. ¿Veis? Entonces, cada uno de los radios venían a desembocar en una puerta. La mayoría de ellos, ¿vale? Bueno, es una ciudad que tenía ese aliciente adicional de esos dos ríos que la envuelven. A ver, vamos a ver una vista actual de Vitoria. ¿Veis? Estamos viendo exactamente lo mismo. Esta es la almendra medieval, con sus radios y sus calles de círculos concéntricos. Y después tenemos los ensanches de épocas posteriores. Bueno, este es un ejemplo complementario, aunque menos claro, en cuanto al esquema radioconcéntrico. Es el ejemplo de Ávila y su conexión y la importancia de la conexión de las puertas con las plazas. Fijaos cómo desde esta puerta tenemos conexión directa a través de esta vía principal con la plaza del Mercado Chico. Es la puerta del Alcázar que nos conecta con la plaza del Mercado Chico, que es la plaza que está aquí. Siempre había una conexión, siempre se buscaba la conexión directa con el punto de mercado, con la plaza. Las puertas y las plazas tenían como un hermanamiento que tendía a generar arterias más importantes en ese eje. ¿Vale? A pesar de que aquí pues vemos la bayoneta, el quiebro, bastante marcado. Hablando de Ávila, pues es un ejemplo de aldeas que se unen para fortificarse. No nace de un único núcleo, sino que son varios núcleos que son envueltos por una misma muralla y que, bueno, generan otra tipología. Es esas ciudades que nacen a partir de varios núcleos de población preexistentes que se envuelven por una única muralla. Entonces, las aldeas originales se convierten en barrios y nos encontramos a menudo que quedan grandes espacios despejados entre medias, que pueden servir para sobrevivir a un asedio, son espacios cultivables. Ejemplos en ese sentido son también Salamanca, Soria. Bueno, vamos al esquema lineal. Algunas villas fundadas entre los siglos XI al XIII con esquema lineal. Un ejemplo que se os da es Logroño, con la calle Sagasta actual que atraviesa el Ebro. Es un perfecto ejemplo de ciudad que se origina con esquema lineal. Ahí tenemos la calle Sagasta. No os traigo la vista de la ciudad en su origen, pero ese sería el eje fundacional de la ciudad. Vale, a partir de ahí tenemos muchas ciudades lineales hoy en día, villas, pueblos, pueblecitos pequeños, lineales. Son todos aquellos que están atravesados por una travesía. El típico pueblo por el que tenemos que reducir la velocidad a 50 y luego volver a subir porque está atravesado por una carretera y que no tiene nada más allá de las, prácticamente, de las casas que tenemos a los lados. No tiene más desarrollo, muchas veces. Eso es un esquema lineal. Se experimentó mucho en la historia con esquemas lineales. Por ejemplo, entre el siglo XIX y el siglo XX, el arquitecto Soria en Madrid experimentó con una ciudad lineal que buscaba un poco digamos, facilitar, mejorar, neutralizar los problemas que generaba la ciudad nuclear, donde todo el mundo quería ir a desplazarse, ¿no? pues donde todo el mundo se quería concentrar. Bueno, pues la ciudad lineal es una manera de expandir el desarrollo de la ciudad sin generar núcleos de presión, ¿no? Hay otros ensayos, hoy en día seguro que escucharéis lo de la ciudad de los 15 kilómetros, no, de los 15 minutos, la ciudad de los 15 minutos. Es una ciudad polinuclear donde se trata de evitar un centro potente para generar múltiples núcleos que alivien los centros de las ciudades, ¿no? Es algo que se está ensayando en París, no sé con qué resultado real, pero son ensayos. Bueno, pero estamos hablando de la Edad Media. Ciudades lineales, vamos a ver un ejemplo relacionado con el Camino de Santiago, donde se ve muchísimo mejor, ¿vale? Porque traigo un ejemplo de un mapa de mediados del siglo XIX. Como mediados del siglo XIX todavía no había un desarrollo considerable, a ver si sabéis cuál es. Sí, es Sarria. Sí, efectivamente. Estaba mirando si lo habíais cogido del rótulo, pero no. Muy, muy atinado, muy atinado. No hay rótulo, no, no sale para aquí. ¿Cómo?
Son lineales.
Sí. 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 Lo que pasa es que esta no está en la Nacional Sexta. Esta ya es otro eje, es el eje de Monforte. Pero en su origen, y cuando no había Nacional, Sarria era esto. Esto que veis ahí. Esas casas de los lados. Hay rótulo a la izquierda. A ver. Pues no lo veo. A lo mejor porque me lo tapa aquí la pantalla. Ah, sí, está ahí arriba, está ahí arriba. Es que me lo tapaba la pantalla. Vale, vale. Muy bien. Creo que el manual tiene una errata y lo menciona como Sarria. ¿Puede ser? No, Sarria no. Pone Sarria, creo. O sea, que es un pueblo vasco, pero que no tiene nada que ver. Creo que tenían esa errata. No sé si la corrigieron en el nuevo manual. Vale, el caso. Ejemplo de ciudad lineal o de villa lineal. Fundada en torno a un eje importante de comunicación, como es el caso del Camino de Santiago, y que todavía se puede apreciar en este mapa del siglo XIX. Lo que pasa es que en este mapa del siglo XIX ya podéis apreciar la nueva carretera Quiroga-Lugo, que se crea por ese lado, y que es el eje que hoy en día se marca aquí y que ha dejado totalmente desplazado, como una especie casi ya de barrio decadente, este núcleo, que es el núcleo original de Sarria. Está ahí, bueno, donde pongo la flecha azul para que lo veáis. Lo veis aquí, ¿verdad? Ese es el núcleo que se señala en el plan. Fijaos qué crecimiento. Bueno, a veces se puede decir que el urbanismo de la época contemporánea es casi tan... tiene una planificación tan escasa como el medieval, a veces se puede decir. No es que sea exactamente así, porque vemos cómo predominan las líneas rectas, las calles rectas, en cierto modo, pero hay problemas de planificación que durante todo el siglo XX se ha incidido sobre ellos y que bueno, que generan problemas a la larga, ¿no? Porque muchas veces el urbanismo se va generando a partir de la iniciativa particular, de la construcción sobre la parcela propia, y no a partir de un diseño global. Lo que pasa que, claro, esto también nos lleva a una idea de otro tipo de Estado, más dirigista, que indica cómo, que quiere meterse en todo. Entonces, claro, los intereses particulares tampoco pasan muchas veces por ese tipo de dirigismo, ¿no? O de control tan absoluto sobre el territorio. Entonces, ese elemento lo vamos a ver chocar en la historia del urbanismo, pues a lo largo de todas las épocas, obviamente. Vale. Pero es muy interesante comparar los cascos antiguos con los ensanches modernos, ver cómo se pueden identificar perfectamente sobre el terreno los puntos de separación, las fronteras. Seguimos adelante. Bueno, lo de la vía lineal es un modelo común en toda Europa, ¿vale? Esa calle mayor, esa rúa mayor, que se llama en Sarria precisamente. Y luego tenemos un tipo de ciudad muy curiosa, que casi es heredera, prácticamente se puede considerar una heredera del urbanismo romano, de aquel urbanismo de los campamentos cuadriculados, que os comentaba, del Cardo y el Decumano, porque nos encontramos en ellas un trazado hipodámico, que se llama. Un trazado de tradición helenística. ¿Sabéis por qué se llama hipodámico? Ah, vale, bien. Os lo menciono, Manuel. A ver. No, mira, ya venís preparados de antiguo. Hizo algunos diseños en cuadrícula, ¿verdad? En ortogonales. Claro, sí, exacto. Por eso le llamamos urbanismo de tradición helenística. Claro, es decir, también podemos decir que es romano, pero es que el urbanismo romano lo podemos conectar a su vez con esa tradición helenística de las ciudades organizadas en cuadrícula, en damero, ortogonalmente, que no es que fuese una norma. Son propuestas, algunas se hicieron, pero otras eran un caos y también se iban creciendo espontáneamente, ¿no? Entonces, no imagináis que todas las ciudades de la antigüedad estaban perfectamente hechas a escuadra de Cartago, que no era así para nada, porque Atenas o Roma, sus mejores momentos, eran un caos, ¿vale? En muchos aspectos, ¿no? Que es el caserío, ¿no?
Es que, de hecho, realmente fue un poco... Es una velocidad fue durante la romanización, ¿no? Quiero decir, cuando realmente se exportó este modelo ideal, cuando se romanizó el otro, pero sí. No Roma, sino simplemente cuando se crearon nuevas ciudades y se organizó territorialmente nuevas ciudades.
Cuando se implantó este modelo, claro, dices, sí. Sí, claro. Realmente. Es que hubo algunos ejemplos en época helenística, por ejemplo. Priene, creo recordar, o yo no sé si Mileto tenía también alguna... Sí había ejemplos, lo que pasa que en Europa Occidental no. Ejemplos norte de África igual, ¿sí? Pero por ejemplo, León o Lugo nacen de campamentos romanos, nacen con su Cardo y su Decumano. León en muchos aspectos conservó ese aspecto cuadrangular. Lugo, en cambio, la Edad Media hizo tabla rasa en lo que se refiere a la zona intramuros y se generó un burgo medieval mucho más irregular que no correspondía con el cardo de Decumano y con las vías originales. Pero estuvo implantado. Claro, son ciudades de origen campamental y sí, efectivamente, pues sí, bueno, estuvo implantado el modelo en cuadrícula. Bueno, hablamos entonces de núcleos planificados, transmitidos por los campamentos romanos, como Winchelsea, arriba, a la izquierda, en Inglaterra, y abajo en Francia, Saint-Foy-la-Grande. Mirad la Plaza Mayor en el centro del cruce, quizá, no lo sé, podría ser el espacio del foro, espacio de intersección entre Cardo y Decumano, quién sabe, no lo sé. O sea, igual se sabe, pero yo no lo sé, ¿vale? Es una mera especulación, pero fijaos cómo es una ciudad en cuadrícula, no porque la diseñaran así en el siglo XX o en el siglo XIX, sino porque viene heredada desde la época romana. Y lo mismo pasa con Saint-Foy-la-Grande. A pesar de sus pequeñas distorsiones, que las hay, es una ciudad eminentemente regular, cuadrangular.
De todas maneras, ya fue un éxito de lograr esa reforma por lo que fuera.
¿Perdona?
Quiero decir que los espacios públicos vacíos en la ciudad de Roma, cuando desaparecen Roma, se
ocupan. Sí.
Se convierten en viviendas privadas en la ciudad.
Sí, exacto. Y esto pasa, por ejemplo... Sí, en el Palacio de Diocleciano de Spalato, Split, sucede esto, que lo que es el la estructura del antiguo palacio está ahí, pero luego todo eso se ocupó por un amasijo de que es un caserío de viviendas pues, ordinarias.
¿Sí?
Sí, sí. En Roma también pasó con anfiteatros, claro, sí. Es muy frecuente. Entonces, bueno, se puede apreciar ahí el resto de, pero León, bueno, no tenemos en cuanto al interior, el parcelario, bueno, me refiero a lo que es la forma urbana de las calles, está claramente distorsionada con respecto al original, pero vemos aquí este, no sé si es un cardo, esa vía principal que atraviesa de una puerta a otra. Y aquí en Google Earth lo vemos también perfectamente delimitado sobre el mapa. Este es el plano de León en el siglo X, ¿vale? Y aquí estamos saliéndonos de época, pero vemos cómo se ocupó el espacio interior de las murallas, manteniendo ese efecto cuadrangular, porque las murallas de León sí que generaban, tenían un perfil cuadrangular, las de Lugo no lo tenían, eran más circulares. Tenían las esquinas redondeadas, pero el interior ya se empieza a convertir en un amasijo de calles de baja planificación. Bueno, otro ejemplo. Pero este es un ejemplo no romano. Se trata de Aigues Mortes, que está en Francia. Es una ciudad fundada a mediados del siglo XIII. Es una fundación ad hoc, una fundación ex profeso para una misión, para embarque de las cruzadas en la época de San Luis. Y bueno, cuando se diseña algo desde cero, haciendo tabla rasa, la ventaja es que se puede hacer estas cosas, que facilitan a nivel funcional pues el funcionamiento de la ciudad. Pero la mayoría de los casos que nos encontramos son las ciudades, hablamos de ciudades de generación espontánea, por decir así. De imos, como decimos, como se dice en Galicia, de vai facendo y vai facendo, ¿no? Entonces. ¿Qué? Ya, por eso. Es un poco así, es un improvisar hasta que luego la situación se consolida, ¿no? A ver, nos reímos un poco de eso, pero es decir, no pasa solo aquí, vamos a ver, lo que pasa que nosotros a veces somos también muy autocríticos, es verdad. Pero
yo, por ejemplo, en el mundo de España, yo por ejemplo así mi zona es como la carretera general, casa,
sí.
Y no.
Todo pegado a la carretera. En el siglo XIX, en determinada época, había que pedir permiso para construir al lado de las carreteras, porque tenían un régimen especial. Pero se solía dar ese permiso, con tal de que hubiera una distancia determinada. Lo que pasa que hoy en día el mero hecho de construir al lado de una carretera, por el mero hecho que pase una carretera, no es... Eso no funciona así, tienes que tener una serie de requisitos previos, ya tienes que estar amparado dentro del plan general de ordenación municipal, hay otras herramientas. Pero claro, antes, en las ciudades gallegas sí que había un control en el siglo XIX a nivel de supervisión municipal de las obras nuevas que se hacían, con todos los defectos que pudiera haber. Pero el rural estuvo sin control hasta prácticamente el año 2000. Hasta el año 2000, que se dice pronto, no había un control efectivo de lo que se hacía en el rural. Y aún hoy, dudo que lo haya.
Ahora la Consejería de Agricultura, su principal gasto es hacer drones, es una película, hacer drones para comprar si eso es un gallinero o es una vida.
Claro. A ver, ahora hay otras herramientas también. O sea, las ortofotos dificultan que cualquiera haga cualquier cosa y que no se controle. Claro, es verdad. Pero yo sigo diciendo que en muchos aspectos a nivel urbanístico, en nuestro contexto, digo en Galicia y en España en general, hay mucha ley, pero pocos medios para hacer cumplir la ley. Y luego vienen unos disgustos muy grandes, que también son dramas para las familias y todo esto. Es decir, que no, tampoco hay que menospreciarlo, porque bueno, nos estamos yendo del tema muchísimo, pero bueno, sí, es un tema para pensar, lo del el urbanismo espontáneo. En fin, bueno, ¿queréis añadir algo? Hipodinámica. No, es hipodámica. Que leí yo mal, es que leo mal. Hipodámica, sí. Vale, pues os cuento una cosa de Ferrol, entonces, ya que nos ponemos y nos vamos a Edimburgo otra vez, ya que lo mencioné dos veces. Es que Ferrol es una ciudad hipodámica porque es un proyecto del siglo XVIII, ilustrado, para una nueva población que tenía que servir para el arsenal que se había construido, y entonces se construye por iniciativa pública, pues ya de una manera totalmente ordenada, pegada al Ferrol Bello, que sí que era una aldeíta más abierta, ¿no? Y el urbanismo de la Ilustración busca mucho también esos planes ordenados. Pasa lo mismo en la ciudad, en la New Town de Edimburgo, que plantea un ensanche para la ciudad muy parecido al de Ferrol, súper parecido, porque es un plano endamero presidido por dos plazas principales. Sabéis que Ferrol, la Magdalena, tiene dos plazas principales. Bueno, pues en el caso de Edimburgo, que lo diseña, no me acuerdo del nombre, de apellido Craig, John Craig o algo así, pues también tiene dos plazas, la de San Andrés y la de San Jorge, por Escocia e Inglaterra. Tienen una organización muy parecida y también es del siglo XVIII, georgiana, de la Ilustración. O sea que sí, las ciudades de este estilo son... Nos encontramos por diferentes regiones a lo largo de la historia. Pero es que os quería añadir una cosa más. Las ciudades de base hipodámica... Es que mira, leí hipodinámica. Yo no sé dónde se me fue la cabeza antes. Las ciudades de plan hipodámico también son la base para la urbanización de Hispanoamérica. Pero ya en la Edad Moderna, claro. O sea que... La colonización de la América hispana se realiza a base de ciudades completamente nuevas que, como se planifican desde cero, en muchos casos hoy en día, visitándolas con Google Earth, las podremos descubrir que están perfectamente organizadas en cuadrícula.
La Plaza de Armas,
¿cómo?
La Plaza de Armas y las calles
en torno. Sí, ah, sí, claro. Muy típico, la plaza de armas principal, la que preside un poco, y después toda la organización en manzanas cuadradas, es muy típico de Hispanoamérica. Conectado a su vez con el formato de los campamentos de los reyes católicos en la época de la Reconquista, que se inspiraban también bastante en los campamentos romanos, ¿no? Pues quisieron plantear un poco ese esquema en la forma de acampar. Y lo dejamos aquí, el urbanismo. Vamos a cambiar de tercio. Burgo de Osma. El Burgo de Osma... ahora solo tengo en la cabeza la catedral, pero el plano de la ciudad no. Buscando por ahí, a ver qué os tiene de particular.
Yo, como Montes, que hace poco leí un artículo que hablaba sobre los problemas de la complejidad o de planificación ilustrada, por ejemplo, en París, que el plan este de Bauhaus,
estábamos hablando de París, claro, sí.
Problemas de bueno, dificultades en el tráfico.
Sí, ¿estuviste en alguna clase mía sobre eso?
No.
Ah, bueno, pues lo que pasa en el siglo XIX con el barón... Bueno, le llaman Osman porque lo pronuncian a la francesa, pero es Habsburgo, el apellido es de origen alemán. Pero a veces se escucha el de Osman. Bueno, también pronunciación a la francesa. Es igual. Bueno, Vamos a ver, la reforma del barón Haussmann en París tiene mucho que ver con un problema de orden público. Y es que el París antiguo, ese París heredero de la época medieval, era un París con problemas, no solo tenía problemas de higiene, no solo tenía problemas de circulación, no solo era un foco de pestilencia, así en términos generales, sino que era un problema de orden público, porque ahí te montaban unas barricadas que no las daban desbloqueadas la policía del momento. Entonces decidieron desmontar todas aquellas manzanas y construir una ciudad de avenidas amplias, diáfanas y de fácil control. No es el damero, pero es geométricamente muy rigurosa. Vale, no sé si habéis visto el Burgo de Osma, dicen por aquí que es algo cuadriculado también. Bueno, como os decía, no vamos a seguir literalmente los capítulos del manual, y lo que vamos a ver en este apartado es la arquitectura de las grandes catedrales desde el principio hasta el gótico clásico, en Francia, Inglaterra y España. O sea que empezamos a mediados del siglo XII y terminamos a finales del XIII. Ya veis que el manual os lo compartimenta por siglos. Y a veces hay unos descuadres que a mí me desconciertan un poco. Porque el radiante no empieza en el siglo XIV exactamente, como intenta cuadrar. Es decir, hay unos ciertos descuadres que no sé cómo manejar. Y prefiero manejarlos así, ¿vale? Con estos bloques que me hago yo. Vale, entonces empecemos con la arquitectura de las grandes catedrales en Francia, Inglaterra y España. Y vamos a empezar por el principio. ¿El principio qué es? Pues el principio es Saint-Denis. Vale, vamos a simplificarlo todo mucho. Porque en el caso del gótico lo tenemos bastante a mano. El arte románico tiene un origen más disperso. El arte románico podemos sacar de aquí y de allá, podemos encontrar múltiples focos que van aportando. Pero en el gótico parece que encontramos un núcleo fundamental, un punto cero, una zona cero, donde se hace la primera propuesta, que es lo que sucede en Saint-Denis alrededor del año 1140. Nos encontramos en la zona de la Île-de-France. Saint-Denis hoy día es un barrio de París, está muy cerca de París en la Edad Media, y es un lugar con mucha importancia simbólica. Es el lugar donde se corona en su momento Carlomagno como rey de todos los francos, hacía muchos años, a mediados del siglo VIII. Es también el panteón de reyes franceses y merovingios, de la dinastía de los merovingios, es decir, desde antes de los carolingios, desde antes de Carlomagno. Es el lugar donde se encuentran las reliquias de Saint-Denis, San Dionisio, el patrón de la Casa Real de Francia, evangelizador de Francia en el siglo III, y es por lo tanto también un centro de peregrinación. Tenemos reliquias, tenemos reyes, tenemos el poder, tenemos elementos de poder político, es un centro religioso de primer orden, y en fin, aquí confluyen muchos elementos. Entonces nos encontramos que a mediados del siglo XII, un abad que se llama Sugerio establece una alianza con Luis VII de Francia, de la dinastía Capeta. Los Capetas en este momento van a ser muy importantes. Vamos a hablar de varios Luises a lo largo de esta época que son muy importantes. Tenemos Luis VII, es el primero que mencionamos, de la dinastía Capeta. Luego por el medio tenemos a un Felipe II que lo encontramos en el cambio de siglo. Y luego otro rey importante, no, un rey efímero antes del importante, que es Luis VIII, pero que se casa con Blanca de Castilla. Y eso va a dar lugar a su hijo, a Luis IX, que es el que será conocido como San Luis. Pero esto nos lleva ya a la época radiante, al gótico radiante. Estos son los reyes principales que manejaremos. Luis VII, Luis VIII casado con Blanca de Castilla y Luis IX o San Luis. Bueno, el abad Sugerio entonces establece una alianza con Luis VII de Francia, de la dinastía capital. Les viene muy bien a los dos. Hay unas motivaciones políticas importantes en este momento y el gótico casi nace como un estilo que se fragua por motivaciones políticas. Un estilo que nosotros asociamos mucho a la religión, al misticismo, quizá. En el siglo XIX, con el neogótico, se lo ha vinculado mucho a pues, una vivencia mística de la religión, ¿verdad? Pero el nacimiento del gótico, en su mismo origen, tiene que ver con un estilo sofisticado, un estilo elegante, que da una vuelta de tuerca al románico y que se lo pone en relación directa con los reyes capetos de Francia y con esta abadía concreta que es la abadía de Saint-Denis. Bueno, casi terminamos, ¿eh? Pero dos pinceladas más de Saint-Denis. Aquí veis la fachada de Saint-Denis a la izquierda. A la izquierda y a la derecha, ¿vale? Es la misma Saint-Denis. Lo que pasa que ahí a la izquierda tenéis una torre, esta, que fue desmantelada en el siglo XIX. Entonces, problemas estructurales, o que se vino abajo, o qué es lo que pasó, pero esa torre fue si fue algún episodio revolucionario de los que hubo en el siglo XIX, pero se desmantela en ese momento. Mirad, esa fachada tiene interés. Tiene interés porque por ahí es por donde se empieza la nueva basílica hacia 1135. Pero fijaos, todavía es románica. ¿Veis? Esa fachada es todavía románica. Me diréis, puede decirse, qué raro, empezaron por los pies. Las catedrales normalmente se empiezan por la cabecera, que es el sitio más importante, y se terminan hacia los pies. Pero es que en este momento resulta que ahí ya había algo. Había una basílica de época de Carlomagno. Entonces, era un sitio importante que se conservó, se trató de conservar hasta el último momento. Entonces, por eso comenzaron por los pies. Bueno, y sí, lo que comentaba antes, ya no sé si la torre, pero desde luego lo que es el programa escultórico de la fachada sufre muchos desperfectos y muchos daños durante las revoluciones de la Revolución Francesa y las revoluciones liberales del siglo XIX, porque este tipo de símbolos tenía una conexión tan directa con la monarquía que incluso los reyes del Antiguo Testamento que aparecían ahí representados se creían ver como reflejo de los monarcas de Francia. Y entonces acababan todos descamisados. Claro, por eso recibieron tantos daños este tipo de edificios. Y lo dejamos aquí, si queréis, seguimos el próximo día.
Yo ya no
puedo entender. Muy bien. Perdona, no te entiendo.
Que yo voy a internet.
Ah, sin problema. Sin problema ninguno. Vosotros lo que os venga mejor. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿O por casa?